La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Tejiendo un presente y un futuro. Y si hablamos de tejiendo un presente y un futuro, hablamos de tejiendo un presente y un futuro mejor. Hablamos de resistir, resistir en definitiva a las tempestades, resistir en definitiva, y a veces es necesario ser como ese junco que se dobla, pero en definitiva sigue en pie. Eso es lo que deseamos, seguir en pie, a pesar de todo y con todo. Nos pueden atravesar muchas cuestiones. Se está planteando una situación que no va a ser fácil, y quizás es necesario atravesarla para poder construir desde el lugar que fuera y desde el ámbito en el cual vos estés. Por eso, siempre te voy a decir, buenas tardes, bienvenidos a este programa, en el cual resistimos y lo hacemos juntos. Y no hablamos de la resistencia, no. Hablamos de resistir desde el corazón, desde el alma, desde lo que nos pasa, de qué pasa con lo que nos pasa, para que cuando todo pareciera que está en pedazos, seamos ese ave fénix que resucita de las cenizas. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Tejiendo un presente y un futuro. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me sienta.
Y si te digo que estamos en Tejiendo un Presente y un Futuro, y si te digo que estamos en Radio Cultura, te digo que estamos en vivo. La temperatura desde el punto de vista del Servicio Meteorológico Nacional, tomada desde Aeroparque, es de 22 grados 4. La humedad es del 63%. La presión es de 1014.1 hectopascales. El viento este a 25 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Chaparrones y tormentas aisladas a partir de la tarde-noche. Para el día de mañana vamos a tener una mínima de 18, una máxima de 22, pero con chaparrones, lluvias y lluvias de gran intensidad se esperan para la tarde. El jueves una mínima de 17, una máxima de 26, ya ahora sin lluvias por el resto de los días. El viernes una mínima de 18, máxima de 27. El sábado mínima de 19, máxima de 27. El domingo mínima de 20, máxima de 28. Y el lunes mínima de 18, máxima de 29. Y no se esperan lluvias. Va a estar ligeramente, mayormente nublado y hasta algunos días absolutamente despejado. Y ya estoy con él, con mi co-conductor, y él es un reconocido empresario textil. Lleva adelante una pyme, delegado familiar, siempre ligado a la industria nacional. Es tesorero de Fundación Proteger, presidente de la Cámara Argentina del Suéter y también vicepresidente de Sejera. Estamos con él, estamos con Pedro Bergaglio. Hola, ¿cómo estás, Pedro?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Muy bien. ¿Cómo está el mundo textil?
El mundo textil. Yo no sé, al menos
tu
yo...
mundo textil.
Mi mundo textil. Mi mundo es un mundo muy parecido al del Principito. Por momentos me siento solo, paradito ahí arriba del globo terráqueo. Pero vos sabés que hoy tengo como una sensación, un sentimiento de tristeza.
¿Por qué?
Y mirá, porque hoy a la mañana arranco el día y un amigo mío, Marco Meloni.
¡Ay, Marco! Un cariño muy grande.
Muchísimas gracias en nombre de él. Me reenvía un tuit.
Sí.
Yo la verdad que no frecuento el mundo
del Twitter.
Del Twitter, no soy un tuitero. Uh-huh. Y este tuit me conmocionó un poco. Lo voté a Milei con el único propósito de que se fundan los textiles. Si lo logra, entonces voy a estar completamente satisfecho.
¿Quién dijo una burrada semejante?
No sé, hay una fotito que no llego a ver bien, pero creo... La fotito es la de un joven, que me extraña que siendo tan joven tenga tanto resentimiento, tanto odio, tanto en realidad desconocimiento, ¿no? Pero no es el único, ¿eh?
¿Y por qué sería el odio a un textil? ¿Me lo podés explicar?
No, pero vos sabés que muchas veces me comentan, insisto, yo no hurgo en los tweets, ¿no? Pero, damas y caballeros, se les terminó la joda de cazar en el zoológico después de 20 años de abuso al pueblo argentino. O el artículo que sí, yo leí este fin de semana, ante la pregunta a los empresarios si le habían escrito al presidente o a los funcionarios, sí. Es decir, si habían tomado contacto ellos, con algunos del área.
Sí, lo leí.
Los que todavía no lo hicieron. Una alta fuente muy cercana respondió de modo motosierra: no me escribió ningún textil. Entendieron cómo funciona el modelo que viene sin tener que decir nada.
Lo leí.
Pero, ¿cómo es la historia? Somos la suma de todos los males del mundo. Tenemos la culpa absolutamente de todo. Que alguien nos desee que nos fundamos. Cuando se habla del sector, se habla de miles, de decenas de miles, de centenares de miles de puestos de trabajo. ¿Cómo se puede con tanta ligereza, no es cierto, determinar esto? No sé, la verdad que me preocupa, pero me preocupa porque me interesaría saber cuán difundido está este sentimiento. Y tengo miedo de que lo sea y mucho, no sé si me explico lo que te quiero
claramente.
Decir. Porque sobre todo en estos últimos 2 años pareciera que la culpa de la inflación es de los textiles. textiles y calzado, ¿no? No quiero dejarlos a ellos afuera, a pesar de que a mi amigo Horacio Mosqueto, sí, el secretario de la Cámara, le gustaría que no lo incluyera, pero es un dato de la realidad. Se la tiraron contra la indumentaria, como si fuera lo único que aumentó de precio, ¿no? Y tantas veces hemos explicado que nos hacemos cargo justamente los industriales textiles.
Sí, sí.
De el precio de la ropa a salida de fábrica. Después, atendeme, no es sino el consumo el que convalida o no un precio.
Sí, la cadena.
Pero eso es lo que me tiene preocupado, porque tengo como esa sensación de que si hay una casa de brujas, nosotros vamos a hacer el chivo expiatorio.
Te hago una pregunta. ¿Por qué crees, independientemente de que sea un tuit, dos, tres o millones, por qué crees que existe un cierto odio? Acá se manifestó claramente el odio, o se le eche la culpa a los textiles. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
A ver, ¿qué pasó? Es un dato de la realidad que la ropa en algunos lugares es cara. Pero nosotros siempre proponemos que en la Argentina hay ropa cara, hay ropa de muy buen precio y hay ropa muy barata. Depende de dónde la vayas a comprar.
Ahora, discúlpame, pero nunca nadie fue a Avellaneda, entonces. Porque sí, en Avellaneda tenés cantidad de casas espectaculares, con una calidad extraordinaria, que es muy barato. Ahora, si vas a Kiel o cualquier marca por el estilo, obviamente vas a tener otro. Que encima, a mí me pasó algo. Una dueña de una casa, no lo voy a decir, muy, muy importante de ropa, me la encontré camuflada con un sombrero que vos decías, nah, comprando en Avellaneda.
No te quepa ninguna duda, eso es muy común. Es muy
y
común.
Después te lo remarcan y te lo ponen a cualquier precio y le ponen solo la marca.
Bueno, pero convengamos algo. Quien haya sido tiene el más legítimo derecho, más legítimo y divino derecho, a comprar donde quiera, donde pueda. Y bueno, no le debe de ir mal revendiendo esa mercadería. Ahora, insisto, el que convalida el precio es el consumidor. Lo que pasa que el argentino es marquero.
Sí.
¿Entendés? Es marquero.
Sí.
Yo personalmente...
Es más, la muestra la marca.
Tal
Vos
cual.
Tenés selfies en las cuales a veces se ve más la marca que la cara.
Tal cual, tal cual. Es decir, vos sabés que el tema de usar determinada marca implica la búsqueda de aquel que la usa. Por una cuestión de pertenencia, ¿me entendés? Se presume que aquel que viste determinada prenda y la haya podido comprar, ¿no es cierto?, es de un nivel socioeconómico. Pero bueno, nada, volvamos al tema de lo que es verdaderamente preocupante, ¿no? Cuando la gente dice lo que dice, ojalá se fundan los textiles. Es muy grave eso, ¿eh? Es decir, todos estos prejuicios, yo me acuerdo años en una Protextil, nosotros desarrollamos un panel donde nos referíamos a los grandes mitos, claro, que hay acerca del sector textil.
¿Cuáles serían esos mitos en grandes rasgos?
Por ejemplo, que la ropa argentina es mala. Que la ropa argentina es mala. Ahí me estoy retrotrayendo a los tiempos...
Por consiguiente, la industria argentina textil es mala.
Exacto. Es decir, la industria textil es cara, es mala y termina confeccionando la indumentaria en talleres esclavos. Bueno, en la Argentina, yo te aseguro, los años que tengo, y este sector lo conozco bastante bien, talleres esclavos como hay en Asia Pacífico, acá nunca hubo. Sí hay talleres informales, que es un tema sobre el cual nos preocupa y venimos trabajando desde siempre. Es decir, no estamos de acuerdo con la informalidad del eslabón de la confección y estamos poniendo mucho empeño, lo venimos haciendo desde hace años, para de alguna manera facilitar a que esos talleres puedan trabajar en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es cara, es mala, se confecciona en talleres esclavos y después la venden a cualquier precio. Entonces, Después, vos sos muy joven, pero yo me acuerdo cuando estaba esta publicidad, en realidad no era una publicidad, era una propaganda, que hablaba de la silla importada y hablaba de la silla nacional.
Sí, sí.
Donde un caballero se sentaba y la silla se hacía pelota, sí. ¿No es cierto?
Sí, sí.
Otro de los grandes mitos, que el producto importado va a bajar los precios. Mentira. Porque, a ver, te lo planteo en términos bien prácticos. Hay un valor de mercado que tiene un costo. Hay producto importado que por momentos, obviamente, y sobre todo cuando el tipo de cambio, ¿no es cierto?,
sí,
permite importar todavía 370 pesos, el que me esté escuchando dirá, sí, en este momento no lo podemos hacer, pero durante muchos periodos se ha podido traer mercadería importada a un precio, te diría que vil.
Sí. Y,
bueno, entonces, el que trae la mercadería importada, ¿por qué la va a vender más barato?
Claro.
Si no se acomoda al precio de mercado. Pero con una ventaja, que cuando, por ejemplo, hay un poquito de malaria, la venta se cae, con ese markup que él tiene,
claro,
puede bajar los precios de una manera tal, sin dejar de ganar dinero, hasta ponerlo debajo de lo que son nuestros costos y seguir ganando plata.
Así es.
Esto ha pasado más de una vez.
Así es.
Esto ha pasado en la época de Martínez Lobo,
volvió a pasar siempre.
Con Menem, volvió a pasar con Macri. Esperemos que no vuelva a pasar, ¿no es cierto? Entonces, hablemos justamente, la ropa es cara, dijimos, hay cara, a precio justo, barata, muy barata, depende de dónde la vayas a comprar. Que nosotros trabajamos informalmente, mentira. Separemos un poco la larga cadena agrotextil, indumentaria, diseño. Una parte industrial es la parte de capital intensivo, los eslabones de capital intensivo, que son las hilanderías, las grandes tejedurías, las tintorerías. Después sí, indudablemente, cuando llegás a la tela y entras en el eslabón de la confección, ahí es donde empieza a aparecer el fenómeno de la informalidad. Ah. Pero el nuestro es un sector que puede acreditar con números la inversión que ha hecho en los últimos 4 años. Y esta ha sido muy importante. El sector textil hoy tiene tecnología categoría mundial. Y eso, vuelvo a insistir, no es un relato. No. El dato mata al relato. Es tan solo ver los números de lo que ha sido, no solo la inversión en bienes de capital,
bien,
también en todo lo que implica inversión en estructura, cómo se han ampliado las fábricas, incluso te digo más, el tema de la confección, cuánta tarea se ha hecho, con el tema de lo que ha crecido la confección formal en las provincias de Catamarca y La Rioja.
Sí.
Este es un fenómeno del cual ya hemos estado hablando recientemente.
Sí, también vamos a decir que en ese aspecto se la fomentó con créditos y demás, que se ha hecho un gran trabajo vinculado a este aspecto, y el hecho de también fomentar el mercado interno, que esto es un poco de lo que hablamos, y al fomentar el mercado interno también vamos a tener un resultado positivo. Ahora, si todo es externo, se empieza a complicar. Ya están llamándote a vos, ¿no? Ya están ingresando algunos llamados, escuchando.
En eso estábamos, porque vos sabés que últimamente...
Es una cosa increíble, recién digo, estaba escuchando.
Cada vez más, como se llama, la gente está escuchando este programa. Che, y discúlpame, Alejandra, que quiero aprovechar. Contame un poco, ¿qué es lo que está pasando con la radio? ¿Vamos a tener algún cambio próximamente? ¿Hay algo que nos puedas ir contando o todavía no?
Se va a venir un 2024 de lujo, te puedo decir.
Ajá, sí.
Prepárate.
¿Nos vas a sorprender?
Vamos a ir tejiendo un presente y un futuro mejor.
Bueno,
que no te quepa la menor duda.
Bueno, la verdad que me viene bárbaro para contrarrestar un poquito la mala onda con la que quizás llegué al programa,
sí,
por estos mensajes.
Te iba a decir
venenosos.
Algo que me parece importante. Vos sabés, Pedro, que me llevé una alegría porque cuando estaba escuchando la entrega de los Martín Fierro de la Moda,
sí,
escuché varias veces González González. Y me acordé tanto de Alejandro Pernas, que estuvo en nuestro programa.
La marca GNZ.
Exactamente, GNZ. Y fue de una felicidad, te juro que absoluta, cuando lo escuché.
La verdad que...
me dio una gran satisfacción. Y vos que estás hablando de industria argentina, que estás hablando de capital argentino, que estás hablando de trabajo argentino. Bueno, eso es industria argentina, trabajo argentino. Y cómo empezó Alejandro, que nos contó a nosotros.
Sí, atendeme, la verdad que Alejandro empezó 500 metros bajo la tierra.
Por eso.
Un tipo al cual yo admiro y quiero mucho. Le está poniendo mucha, mucha pila a esta nueva marca. En realidad es Sastrería González,
sí,
pero ahora es GNZ. Vos la ves con una presencia publicitaria en todas partes, participa de una cantidad de eventos.
Sí.
Y se trata de que podemos estar orgullosos porque, te digo, él apunta a un target ABC1 en este momento,
sí,
¿no es cierto? Está ahí peleando la punta en todos los locales que tiene, compitiendo con incluso marcas internacionales.
Sí.
Yo no estoy autorizado para darte números, por ejemplo, de lo que venden en el negocio de Patio Bullrich, y creo que está de junto a Ferragamo.
Mm.
Y sin embargo, acuso unos números que, te digo, se tiene que sentir...
Bueno, eso
orgulloso.
Es industria argentina, eso es industria nacional, eso es lo que queremos decir nosotros.
Bueno.
Que no se funda esa industria, que no se genere odio esa industria. Ahora te digo algo, a vos te llamó por teléfono y nos llamó a la radio.
¿Ah, sí?
Sí, quien vos estabas hablando allí telefónicamente, que en realidad tocaste nada más y dijo hola, hola, se lo escuchó decir, bueno...
Le corté.
¿Le cortaste?
Le corté.
Espero que no le hayas cortado la inspiración.
Lo dudo, tratándose de si quien creo que es Daniel Rosato.
Es Daniel Rosato. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Daniel, ¿cómo te va? Qué placer, lo llamaste al celular y después viniste a la radio.
Sí, ¿por qué?
Y te linkea de manera directa con la radio, es así, en este horario de 15 a 16, el celular pasa al monitor de la radio, es así. ¿Cómo estás, Daniel? Uh-huh. Bueno, primero, uh-huh, antes que nada,
¿quién es Daniel
¿quién
Rosato?
¿Quién es Daniel Rosato? Pero decímelo vos.
No, Daniel Rosato, primero, es una persona maravillosa.
Sí.
Después, un industrial muy importante, diversificado, y seguimos, presidente de IPA, verdaderamente un defensor de la causa PYME, de los mejores que yo conozco. Ese es Daniel Rosato.
Bien. Daniel Rosato, amigo nuestro también, que eso es lo más importante, una extraordinaria persona. Daniel, ¿cuál es tu punto de vista, hablando de todo esto, de la situación PYME? ¿Cómo la percibís? ¿Cómo ves el presente y el futuro de nuestras PYMES? Daniel.
Muchas gracias por las palabras, también agradecida. Pero, bueno, el tema... de cómo veo el presente y el futuro. El presente realmente es un presente en el cual las pymes estamos viviendo, las pymes industriales estamos viviendo una situación donde estamos entrando en un momento de recesión, una situación donde no es la que esperábamos, una situación en la que donde hay hoy un panorama, una perspectiva futura que a futuro que para nosotros hoy lamentablemente no es la pretendida ya. Me refiero a esto a...
Se te entrecorta, Daniel. Vamos a hacer algo. Vamos a bajar y vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo nuevamente, Agustín, o si no, Charlie, lo vamos a estar llamando desde línea. A ver si se puede escuchar un poco mejor la comunicación, porque puede ser por el WhatsApp, porque verdaderamente llamó a Pedro y después llamó a la radio. Así que puede llegar a ser el WhatsApp. Vamos a intentar por medio de la otra vía. Ya lo que nos pudo adelantar también tiene que ver con algo como estabas vos hoy, recesión.
Sí, lo habíamos mencionado. Sabíamos que no importase quién fuese el elegido, teníamos por delante un ajuste importante, ¿no? Porque nunca dejamos de ignorar lo que han sido estos últimos dos años y en particular este. Ahora, lo que nos preocupa sobremanera, finalmente, ¿quiénes son los que van a pagar ese ajuste? ¿Quiénes son los que van a pagar ese ajuste? ¿Que los trabajadores o aquellos que somos dadores de trabajo, que en definitiva somos el motor de la economía argentina? Esto digo cuando hablamos de los pymes, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes van a pagar el ajuste? El ajuste lo vamos a pagar todos, pero de manera proporcional, ¿o siempre van a estar exentos los mismos sectores? A veces, te digo la verdad, ¿no? Cuando veo, y vuelvo a insistir, ¿no? Yo antes me quejaba de los prejuiciosos y yo personalmente no quiero serlo.
Sí.
Pero cuando empiezo a escuchar algunos nombres, me preocupo sobremanera. Porque te digo, más temprano que tarde, como decía la Bersuit Vergarabat, vamos a volver a vivir tiempos que ya conocemos.
Bien.
Y no solamente de un capítulo, es un capítulo repetido. Yo te diría que a lo largo de mi vida, este vendría a ser el capítulo número 1, 2, 3, 4. No podemos, pareciera que no podemos salir de
este
mismo
libro. Pero vos quedate tranquilo, porque el ajuste lo paga la política. Bien, Daniel Rosato, ahora sí, a ver si te escuchamos un poco mejor. ¿Cuál es el panorama?
Bueno, sí, realmente, bueno, el panorama hoy un poco, lo que dice Pedro, es, estamos en una situación donde estamos entrando en un momento de recesión, donde realmente esperamos, en función a lo que está proponiendo el nuevo gobierno de Javier Milei, donde, o mejor dicho, no hay ninguna propuesta firme a favor de las pymes, y esto lógicamente ya se está viendo porque las pymes, hoy no tenemos una perspectiva futuro donde podemos decir realmente sí, existe un modelo industrial, hay una proyección, realmente una gran preocupación por falta de un modelo industrial. Y que esto va a significar, como bien decía recién Pedro, ya la vivimos, yo mencioné la época de Carlos Menem, yo la viví la época de Carlos Menem con una dolarización, con un libre comercio que significó 25% de desempleo, significó cierre de miles de fábricas, la ruptura de la familia, porque en la Argentina no había trabajo y las familias, el padre, el hijo, tenían que ir a buscar trabajo al exterior. Eso es lo que nosotros realmente no queremos. Y esta receta que hoy plantea el nuevo gobierno y donde reivindica el modelo de Carlos Menem, es lo que uno espera futuro. Por eso es que nosotros, apenas asuma el nuevo gobierno, el nuevo presidente, vamos a pedirle una reunión con él o con quien él designe para llevar una propuesta concreta y discutir, ¿no es cierto?, discutir realmente el futuro de la industria pyme nacional en Argentina, que creemos que este no es el camino justamente de la competitividad, porque cuando se habla de competitividad, Alejandra, Pedro, ustedes saben muy bien de que en la Argentina tenemos nosotros insumos difundidos, sí, por ejemplo, que valen 2-3 veces más caro que en el exterior. Y muchas industrias que dependen de esos insumos difundidos nacionales, ¿sí?, que son más caros que en el exterior, realmente no, por más que nos bajen los impuestos, por más que se hagan muchas cosas para buscar la competitividad, no llegamos a competir a nivel internacional. Nosotros necesitamos, para lograr esta apertura que propone el gobierno, necesitamos que los costos difundidos también sean competitivos, no solamente competitivos en la venta, sino competitivos en la compra. Así que estos son uno de los temas que tenemos que discutir fuertemente y pelearlos y defender justamente nuestros intereses, ¿no? Defender, más que nada, como nosotros decimos siempre, y hablaba Pedro, la industria nacional.
Sí.
Esa es lo que, por donde tenemos que ir, el camino y lo que nos espera a futuro, ¿no? Es una, mucha expectativa y planteos que tenemos que hacer para cuidar nuestra industria, ¿no?
A ver, vos nombraste a Carlos Saúl Menem, Daniel, y la época en que asumió Carlos Saúl es una época muy distinta a la actual, es decir, mismas recetas en la actualidad no me parece que se puedan llevar a cabo, pero igualmente hay muchas cosas que no se pudieron llevar a cabo y se perciben ahora que no se van a realizar, no sé qué es mejor. Después te quiero preguntar, no por la época de Carlos Saúl, no yéndome a Carlos Saúl, ya tener como ministro de Economía economía a Luis Toto Caputo, y también se está hablando de en el Banco Central, dentro de su sociedad que es Anker, quiere que esté Bausili, Santiago Bausili, porque forma parte de su equipo. Para algunos el Messi de la economía y para otros el timbero más importante de la economía, cada uno lo denominará como quiere. Pero sin irnos tanto a Carlos Saúl Menem, pudiendo ir directamente a Mauricio Macri y sabiendo lo que generó Mauricio Macri, ¿qué pasó estando Luis Toto Caputo en el Ministerio de Economía? Porque no creo que sea muy diferente a lo que pueda llegar a pasar hoy.
No, no, pero por eso, digamos, yo mencioné la época de Carlos Menem porque Franco, en el marco de la UIA, lo mencionó como lo reivindicó. Entonces, entonces ya sabemos a dónde apunta realmente el nuevo gobierno, pero también, lógicamente, del 2015 al 2019, en el gobierno de Macri, también sufrimos una situación muy similar, que tiene que ver, también pasa por una apertura indiscriminada de importaciones, y donde también se apostó a través de una política financiera errónea, se apostó a esa timba financiera, que entre que quienes únicos ganadores en el de 2015 al 2019 fueron los bancos y las energéticas, ¿no? Porque recordá que en esa época tuvimos hasta un 2.500% de aumento en energía. Entonces, y donde las energéticas tuvieron superávit comercial.
¿Será por eso que el más entusiasmado en este momento es Ramiro Marra?
Bueno, posiblemente sí, claro. Pero, a ver, nosotros lo que tenemos que tratar, Alejandra, de esta preocupación que tenemos, y gran preocupación que tenemos, es justamente tratar de dialogar con el nuevo gobierno. Nosotros creemos que el camino es el diálogo tiene que estar, y tiene que esto hay que instalarlo en la sociedad, es decir, la gente tiene que entender básicamente de que las pymes generamos el 65% de la mano obra del país. Bueno, el 65% de la gente trabaja en una pyme. Entonces, ahí es donde necesitamos todo el apoyo y realmente hacer entender o hacer cambiar esa política, ese modelo que propone el nuevo gobierno, para que tratemos de, al menos, de poder darle sustentabilidad a nuestra industria, y si hay una proyección, y si tenemos que competir, bueno, pero que sea con toda la ley, como ocurre en otras partes del mundo, es decir, con los mismos costos, las mismas condiciones que tiene otras partes del mundo. Es un poco la propuesta nuestra, es decir, lo que nosotros tenemos que ir a pedirle al gobierno, y no solo, sino insistirle y trabajar mucho sobre ese tema, ¿no?
A ver, Daniel, hay una consulta que quiero hacerte, no la hago sino con total y absoluta honestidad intelectual y sin ningún tipo de ironía. ¿Vos considerás que nos van a escuchar? ¿Quieren escucharnos? Cuando, por ejemplo, yo me refería a un artículo que había leído este último domingo en el diario La Nación, donde se refería un alto funcionario a que no se habían puesto en contacto con él, en nuestro caso, ningún referente textil, porque según este mismo caballero, hemos entendido cómo funciona el modelo que viene sin tener que decir nada. Es decir, viste que solemos decir no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Nos van a recibir? ¿Nos van a escuchar? ¿Se moverán un poquito? ¿O van a seguir en sus 13 hasta las últimas consecuencias? Eso es lo que a veces me pregunto, porque veo en el discurso, al menos, en el discurso, porque ese es el discurso que venimos escuchando desde hace ya unos meses, cuando empezó la campaña electoral. Hay un fundamentalismo acerca de determinadas cuestiones, y yo coincido de alguna manera con lo que vos dijiste recién, porque sobrevolaba la idea de que no escuchamos hablar de industria. No escuchamos hablar de industria. Es decir, para ellos la industria existe, vale la pena defenderla, promoverla, o no estamos dentro de este nuevo modelo. ¿Qué opinas?
Bueno, yo opino de que, yo, bueno, en ese sentido, Pedro, vos sabés que yo insisto y digo de que la industria hay que defenderla, es lo que, lo único que nosotros sabemos, conocemos, sabemos hacer es producir, y creo que dada la experiencia que tenemos, los fracasos que hemos tenido, a lo mejor algo tuvimos que haber madurado para entender de que en cierto momento tenemos que estar muy unidos, muy juntos, para ir con propuestas muy fuertes para que realmente ser escuchados. Y creo que no hay que tener la esperanza esa siempre de que buscar a lo mejor el camino, ¿no? Buscar el camino para llegar, instalarse, posicionarse y decir, bueno, acá estamos, y que realmente que la sociedad entienda de que hay un camino, y el camino que estamos proponiendo nosotros también. Es decir, ¿para qué? Para que no caer en más pobreza, en más desigualdad y en todo lo que conlleva este modelo industrial o esta política industrial que se está proponiendo. Yo digo que no hay que aflojar, es decir, tenemos que juntarnos, tenemos que estar muy unidos los industriales y defender también nuestros derechos. Nosotros tenemos el derecho de producir, la Argentina lo... nos permite y nos da la posibilidad de poder hacerlo por la riqueza que tiene nuestro país, y creo que a eso no le podemos dar la espalda y tenemos que insistir hasta último momento, de una manera o de otra, pero tenemos que estar presentes.
A ver, por un lado, Alejandra, ¿cuán importante es que, por ejemplo, intervenga en este programa alguien como Daniel, que no solamente tiene una responsabilidad dirigencial? Él personalmente es un industrial pyme, diversificado, como dije antes, en distintas áreas.
Sí. También hay que nombrar al Parque Industrial de Berazategui.
Me parece bárbaro. ¿Copiaste, Daniel? Te pasamos el chivo.
Sí. Bueno, muchas gracias.
No, acá hay un tema. Él dijo, nosotros tenemos el derecho. No. Nosotros no solamente tenemos el derecho, nos hemos comprometido y tenemos la obligación de no cejar en este empeño en el cual estamos involucrados, porque nosotros sí que nos hemos jugado. Nosotros no somos políticos, somos industriales. Nosotros estamos obligados porque de la manera en que durante estos últimos 4 años hemos invertido todo lo que invertimos, que a la gente le quede claro, porque al principio del programa estuvimos hablando, Daniel, yo no sé si lo escuchaste, de los prejuicios que hay contra el sector textil, pero en realidad contra el sector industrial todo, en amplios sectores de la sociedad. Nosotros no somos el problema, nosotros somos la solución. Nosotros somos la solución. Lo proponen, ¿no es cierto?, a la industria argentina, otro de los grandes mitos, que es prebendaria, porque sí, nos corre la suerte a todos. No importa que yo haga suéteres, Aldo Caragocián haga hilados, o Rosato en una de sus empresas haga papel higiénico.
Sí.
Papel higiénico. Esto da para el chiste, Daniel, ¿eh?
Sí, lo que pasa iba a acotar algo, pero no lo voy a hacer. Respeto.
Por favor.
Por respeto.
Pero también está en este... A ver, me interesaría que la gente supiera, porque esto le da, de alguna manera, categoría y relevancia. Comentale un poco a la mucha gente que nos escucha, ¿cuáles son los sectores en los que vos personalmente estás involucrado, Daniel?
Bueno, yo estoy, es la industria papelera, con la fabricación de papel, tisú, servilleta, rollo de cocina, y todo lo papel reciclado 100%, y por otro lado, una metalúrgica que le damos servicio a la industria petrolera, a las refinerías, a toda la industria petróleo y gas. Así que estamos en esos dos rubros que realmente son muy amplios, ¿no? Muy amplios, con una gran proyección a futuro.
Perdón, que giran tanto una empresa como la otra. ¿Cuáles son los nombres de tus empresas?
Es Papelera Rosato S.A., sí, que es la fábrica de papel, y Rosato S.A., la metalúrgica, la otra empresa. Que...
Bien.
Bueno, le queda claro a todo el mundo Rosato, ¿eh? Esta publicidad, no sé, te puede llegar a salir cara.
Yo le voy a decir algo.
¿Qué ocultar?
Yo no puedo creer, porque yo compro lo que vos haces. Yo compro tus servilletas, entonces, yo compro el papel, yo no sabía, los rollos de cocina, todos los tuyos compro, Daniel. Mirá qué fantástico. Bien, bueno. ¡Ay, qué orgullo!
Y Daniel, Miguel, una pregunta. En estas tus empresas, ¿a cuánta gente estás empleando hoy por hoy?
144 personas en la papelera y 43 personas en la metalúrgica.
200 trabajadores.
No, 188 trabajadores.
Bueno, me corregiste, vos fuiste más exacto. Estamos hablando de que grupos familiares de 4, estamos hablando de 800 personas que dependen de vos, más allá de tus proveedores y algún servicio que quizás tengas tercerizado. Esto es así. Ahora mira, Alejandra, qué importante.
Sí.
Qué importante que es esto. Esto es un muy buen ejemplo. Y estamos solamente hablando de Daniel Rosato. Y esto multiplicalo por miles y decenas de miles de pymes, ¿no es cierto? Que emplean, que dan trabajo, que pagan 931,
bueno,
que pagamos impuestos. ¿Te das cuenta que somos la solución,
Pedro,
no el problema?
Esa es la respuesta a quien con odio colocó el tuit de que había votado a Milei para que frene a los textiles.
No,
para
Daniel,
que frene a los industriales.
Escucha esta. Te vas a envenenar, Yo ya lo sé.
Se van a envenenar dos, porque está en comunicación también nuestro segundo invitado. Pero léelo.
Un tuit que decía: lo voté a Milei solamente para que se fundan todos los textiles. Si eso lo logra, me voy a dar por satisfecho. Qué veneno, Daniel, ¿no?
Terrible. No, muy, muy triste.
Perdón.
Realmente es triste, de verdad.
Arranqué ahí. Qué tristeza que me dio. Mira, Daniel, no sabes lo mucho que te agradezco que te
aguardame
hayas acercado
una sola
al programa.
Cosita, dale, una sola cosita que le quiero preguntar. A ver, aparentemente, Daniel, el discurso, el presidente electo, porque creo que esto es un símbolo. Vos estuviste en la Cámara, ¿no, Daniel? Has estado en la Cámara de Diputados, de Senadores.
Sí, claro.
Bien.
Sí. No, sí, participé, pero no como...
No, ya lo sé, pero has participado. A ver,
sí.
El presidente electo a las 11:30 va a dar un discurso en las escalinatas del Congreso. No va a dar un discurso a la Cámara. Por consiguiente, yo lo que me pregunto es, ¿hay demagogia al respecto o no se tiene que decir a la Cámara? O las dos cosas a la vez. Hay demagogia y no se tiene que decir. Y la otra también, va a ir en un descapotable hasta Casa Rosada.
Y bueno.
Está todo dicho, ¿no?
Claro, sí.
Bien.
No, claro, tal cual, está todo dicho.
Está todo dicho. ¿Querías acotar algo más, quizás? Igual vos quedate tranquilo que la fábrica del papel higiénico es lo único que te puedo asegurar. Que no vamos a dejar de consumir, mi querido Daniel Rosato, ¿eh?
Pero no, yo lo que, por último, quiero decirte algo, Alejandra, Pedro, es que realmente primero felicitarlos porque esto que ustedes están haciendo, que se está instalando en la sociedad y se está comentando realmente la realidad de lo que va a pasar en la Argentina, es muy importante que la sociedad que los entienda, se concientice de la problemática que vamos a vivir, porque todavía no la vamos a vivir. Entonces creo que es fundamental que se transmita todo esto, pero es muy que no bajemos los brazos. Yo digo, no hay que bajar los brazos, nos tenemos que unir para defender, luchar por la industria nacional, y esto es algo que no tenemos que dejar de hacerlo nunca. Así, pase lo que pase y digan lo que nos digan, tenemos que estar presentes en esta lucha incansablemente, ¿no?
Daniel,
así que
da por descontado que en mi caso no voy a bajar nunca los brazos, del mismo modo que estoy seguro que vos tampoco nunca lo vas a hacer. Yo te mando un gran abrazo, Daniel, y te agradezco mucho la participación en el programa.
Gracias, maestro. Cuídate mucho, Daniel Rosato. Gracias.
Gracias a ustedes.
Un beso grande.
Y estuvimos con él. Una admiración absoluta, Daniel Rosato, y una admiración absoluta a quien está con nosotros en estos momentos también al aire, empresario, textil, también vinculado con todo un trabajo gremial. Y ya le voy a preguntar también quién es Para la Vida de Pedro Bergaglio, pero estamos en comunicación con Mauro González. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Bien, Mauro?
Muy bien.
Hoy estás en mi destino, Mauro.
Sí,
una cosa
totalmente
extraordinaria.
Es un hecho.
Es así. Ahora, vamos a... ¿Quién es Mauro González para vos, Pedro Bergaglio?
Bueno, a ver, no quiero ser reiterativo. Yo siempre juzgo primero a las personas por su condición humana. A Mauro lo conozco ya desde hace una cantidad de años. Me siento sobre todo muy cómodo con él. Me agrada sentarme, charlar, hablamos de política, hablamos de trabajo, porque Mauro aparte es un cliente mío.
Mirá.
Mauro es un cliente mío, un buen cliente. A ver, ¿escuché algo? Un cliente muy pagador.
Bien.
Muy pagador. Mirá cómo se está riendo.
Bien.
Che, no te estoy cachando, ¿eh? No te estoy tomando pa'l churrete. Y es alguien que tiene una trayectoria en la dirigencia gremial empresaria de ya muchos años.
Sí.
A pesar de ser un hombre joven, pero aquilata años ya de dirigencia, con un compromiso soberano, con un conocimiento de la Argentina, porque él ha recorrido el país, haciendo un apostolado de la causa PYME. Su relación, me explico, con cámaras, federaciones del interior del país, ese ha sido un cometido suyo de siempre.
Sí.
Él piensa en una Argentina federal.
Yo te digo que te contrato de presentador, porque es fantástico, te nace y te nace del alma. Yo quiero que le digas a Mauro lo del tuit, porque hoy fue el motor, y quiero finalizar con el motor con el cual iniciamos el día de hoy, que te causó tristeza, también finalizamos con Daniel, que le causó tristeza, y qué mejor que un empresario textil joven y en la gremial empresaria como lo es Mauro, para que le reiteres ese tuit.
No, es que yo creo que Mauro lo debe haber escuchado cuando se lo estaba comentando a Dani. ¿Lo escuchaste? Un tuit.
Sí, lo escuché. ¿Cómo
lo
estás, Pedro? Sí, lo
escuché. Elevanza.
Lamentable.
El tuit Elevanza lo votó al solo efecto, pareciera que lo único que buscó con ese voto es que se fundan los textiles. Que se funda.
Bueno, argumentos hay en todas partes, Pedro.
Sí, porque...
Y algunos escriben tuit también, ¿no?
Sí, no, sin duda. Vos sabés que yo no es un mundo que frecuente, ni mucho menos. De hacerlo, me haría mucha mala sangre. Esto en realidad, vos sabés que me lo retransmitió Marco Meloni, que el pobre se engancha con estas cosas. Yo me pondría loco, yo te digo la verdad. Entraría en una vorágine que definitivamente terminaría mal. Pero a nosotros,
sí.
Hoy, ahora, lo que nos interesa, Mauro, es cuál es tu sensación, cuál es tu expectativa, cómo ves las cosas.
En lo
¿qué
textil
le dirías?
Sería, ¿cuál es tu fibra?
Sí, tu fibra.
Tu fibra.
Tu fibra,
¿cuál es?
No hay expectativa. La verdad es que lo que nosotros tenemos es una incertidumbre total. Y yo en esto, Pedro, nosotros nos conocemos mucho y muy bien en el ámbito gremial empresario. Y me toca a mí hoy presidir una confederación, Federal PYME Argentina, y tener vínculos con muchas cámaras y federaciones de todo el país. Pero ¿sabes qué, Pedro y Alejandra? Me parece que los tiempos cambian. Y todo esto que estamos viviendo nos obliga a nosotros los pymes a avanzar hacia aquello que es más allá que la gremial empresaria, que es la participación política. Hoy
sí
nos damos cuenta que no podemos dejar librado al azar de los políticos, candidatos de los diferentes partidos, el futuro de la industria argentina, el futuro de la industria textil, el futuro del trabajo argentino. Y hoy está en duda eso, y es una locura, es una verdadera locura que estemos ante este escenario. Ojalá me equivoque, yo lo vivo diciendo, ojalá me equivoque, a la Argentina le vaya bien y que haya más trabajo y que todos estemos mejor. Pero la verdad es que cuando uno escucha, ve a aquellos ministros que han sido designados y lo que se menciona mediáticamente, porque todavía no hay nada concreto, asusta. De todas maneras, vuelvo a decir que no hay expectativas, hay incertidumbre. Y hasta que no tengamos una situación concreta, vamos a poder trazar esa previsibilidad. Ahora, si no hay un proyecto colectivo de apoyo a la industria nacional, y sepan que las pymes vamos a estar enfrente.
Bien.
Ahora, si hay un proyecto donde estén incorporadas las pequeñas y medianas empresas, donde esté incorporado el comercio, la industria, las economías regionales, el turismo, los servicios, los monotributistas, las cooperativas, y vamos a estar apuntalando también a este gobierno. Ahora, me parece que, y esto lo comento, lo venimos hablando varias veces ya, Pedro, el tema gremial empresario para mí está agotado. Ahí algunos se van a enojar conmigo.
Pero encuentro, me interesa desarrollarlo.
Sí, porque encuentro quizás en un lugar de conveniencia, ya no es solamente la defensa del sector per se, sino que hay un lugar de buscar acoplarse a la administración que ingrese, cuando en realidad las políticas se definen de antemano.
Claro.
Hacia dónde se quieren ir, se definen de antemano. Y me parece que uno tiene que dar ese paso, no dejar la gremial empresaria, porque es un espacio, pero empezar a identificarnos con aquello que defendemos.
Qué bien.
No es lo mismo la apertura indiscriminada de las importaciones que la producción nacional. Entonces, una gremial empresaria que te diga, bueno, hay que ver, hay que liberar el mercado para poder importar lo que queramos, y no podemos estar de acuerdo nosotros. Y eso es político, no es gremial.
Mauro, te quiero hacer una pregunta. En este momento, como persona, como Mauro González, ¿te sentís triste, te sentís cansado, te sentís triste y cansado? ¿Qué pasa con lo que pasa desde el punto de vista del sentimiento, Mauro?
No, siento una desilusión, ¿no? Una desilusión de quizás de todos los esfuerzos que se hayan hecho en cuanto a trazar un horizonte de políticas públicas que defiendan la industria nacional, el mercado interno, las economías regionales, el desarrollo industrial, siento que quizás hayan fracasado, porque no podemos nosotros poner en tela de juicio esas políticas ante uno u otro gobierno. No puede depender nuestro esfuerzo, nuestro trabajo cotidiano, nuestra inversión en maquinaria, nuestro compromiso a la hora de... Nosotros hemos duplicado, en mi fábrica dupliqué el personal, compré maquinaria. Hay todo un compromiso con la Argentina en ese sentido. Y no puede quedar librado al azar a que un administrador defina, bueno, a partir de ahora se abren todas las importaciones y lo que vos producís no lo va a comprar nadie, con lo cual no hace falta que lo produzca. Entonces, uno que dice, bueno, no importa, empiezo a importar de, no sé, de China, de Brasil, de India, pero repercute en nuestros empleados, repercute en la sociedad, y eso es mirarse el ombligo. Y yo no puedo permitir, como argentino, no tener un proyecto colectivo donde todos estemos incluidos.
Clarísimo. Vos sabés que es una pena, porque nosotros definitivamente estamos identificados con un modelo productivo, con un modelo de país, con un modelo de trabajo. Y desgraciadamente, el modelo no era el problema. Fue muy mal administrado. Y ahora, en lugar de juzgar a la administración, lo que se está condenando es al modelo, para que volvamos otra vez a vivir tiempos que, bueno, vos sos también bastante joven, donde justamente la desocupación que inexorablemente va a venir en la medida que se haga un ajuste que empiece a que tengamos que volver, como ha pasado en otros periodos, a cerrar las fábricas.
Terrible. Mauro, muchísimas gracias, maestro. Ha sido un placer, y aparte te noto con una gran sensibilidad, y eso es extraordinario, también encontrar la sensibilidad al empresario pyme. Gracias, muchísimas gracias, Mauro González. No, cuídate
mucho.
Gracias
a ustedes, gracias Alejandra, gracias Pedro por la invitación, y bueno, un saludo para para toda la audiencia, de no bajar los brazos, como decía Daniel, no es momento de bajar los brazos, sino que es momento de doblegar los esfuerzos.
Cariño inmenso, gracias,
Mauro. Un abrazo grande, Mauro, que tengas muy buen día.
Se te quiere, chao, Mauro. Y nos encontramos fuerte el programa de hoy, fuerte y sensible también, no sé, hay como un clima de sensibilidad. No, hoy se han expresado...
Pasa. Lo importante es que la gente sepa que todos aquellos que intervenimos en este programa no somos referentes, me explico, somos industriales.
Claro. La viven.
No somos papel pintado.
Exacto.
Nosotros lo que decimos lo respaldamos. Exacto. Con todos nuestros actos,
los
todos
hechos.
Los días.
Y nos encontramos el próximo martes a partir de las 15 haciendo Tejiendo un presente y un futuro. Chao, gracias, los amamos.
Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.